Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Alzuara. Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y cómo no, a don Paco de Casa. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pepe.
Vamos a comenzar el programa de hoy con una figura del ciclismo un poco atípica de lo que hemos tratado a lo largo de este programa, aunque ya estuvo y participó en él en una entrevista también muy entrañable. Estamos hablando de Jon Larrañaga. Jon, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tu caso como ciclista es muy, muy, muy especial.
Bueno, sí, especial por mis circunstancias, ¿no?
Sí, por tus circunstancias, que nos van a pasar a presentarlas, bueno, pues el que tiene la culpa de que tú estés hoy entre nosotros. Don Francisco.
John ya nos estuvo contando la última vez que él, a partir de una enfermedad, un enfisema pulmonar era, ¿verdad?
Sí, señor.
Tuviste un trasplante de pulmones.
Uh-huh. Efectivamente.
Antes de ahí, creo recordar que nos dijiste que el máximo deporte que habías hecho había sido ir hasta un estanco y volver a casa, ¿verdad?
Así es, sí.
Y a partir de ahí fue cuando te pusiste las pilas y dijiste, oye, pues aquí hay algo que me motiva, ¿no?
Ajá.
Y nosotros estuvimos hablando contigo en octubre del año pasado, que estuviste haciendo un recorrido de Valencia a Murcia para un poco promocionar los trasplantes de órganos.
Sí, sensibilizar a la población en cuanto a la donación, ¿no?
Eso
y,
es.
Cómo no, fomentar el uso de la bicicleta, ¿no?
Efectivamente.
Como medio de transporte.
Entonces estabas, cuando hablamos contigo, estabas recuperándote de justo en ese recorrido, tuviste una caída.
Sí. Un accidente debido
a la carretera.
A la carretera mal. Que estaba, faltaba un trozo, había un socavón.
Sí.
Y bueno, pues
se clavó la rueda.
Se clavó la rueda y salí disparado en una bajada a una velocidad importante.
Exactamente. Estuviste varios meses en el hospital. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, cuéntanos qué has hecho, porque nos contaste que tu intención, aquel día que estuvimos hablando contigo, que tu intención era participar en los mundiales de trasplantados, que eran ahora en junio. Antes de saber si lo harás o no, ¿cómo ha sido tu camino desde entonces?
Bueno, pues en un principio yo pensaba hacer el evento este de Valencia a Murcia y darlo por zanjado. Pero como surgió esto...
El del año pasado, ¿verdad?
El del año pasado, sí. Y bueno, después de la caída ya, pues mucho más. Pero bueno, debido a los mails que recibía y al apoyo de la gente, pues me decidí a coger la bici otra vez y a empezar a entrenar un poco. Y poco a poco pues fui planteándome objetivos más que objetivos deportivos, que también entra, porque al final tienes que dar el do de pecho donde vas, ¿no? Pero eran objetivos de llevar el mensaje ahí donde iba, ¿no? El mensaje de la donación y del uso de la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empecé a hacer cositas, a entrenar y me llamó Laura Meseguer de la organización de la Mallorca 312 y me lancé a ir allí a ver qué pasaba. Y bueno, pues terminamos la 312 como se pudo.
La Mallorca 312, que es una cicloturista de 312
kilómetros. 312
kilómetros,
la vuelta a la isla.
Intuyo que son seguidos, no son con escalas.
No, sí que hay alguna parada que paras a comer algo.
Sí, pero que no son en varios días.
Sales a las 7 de la mañana y llegamos a las 9 de la noche. Exactamente.
Esto fue poco después, ¿cuánto tiempo después?
Dos meses y algo después de la recuperación.
Después de la recuperación.
Eso ha sido hace un mes y medio. Ha sido un mes y medio, dos meses creo que fue.
Hombre, 300 kilómetros me parece una distancia.
Sí, una distancia muy potente.
¿Hay puertos?
Todo puertos. Todos. Mallorca es todo puertos.
O sea, no hay llano. Es un recorrido
no se deja
País Vasco.
No se deja ninguno.
Es tipo País Vasco el recorrido.
Sí, tipo País Vasco, todo puertos para arriba, rompe piernas, sube bajas. Sí, sí. Lo que pasa que, joder, había un equipazo de profesionales que se quedaba, era como, diríamos, la escoba. Pero en vez de recogerte y retirarte, lo que hacían era arroparte, hacer una punta de lanza. Y nosotros ahí arropados, pues los que íbamos últimos, ahí seguíamos detrás de ellos, ¿no? Iban marcando un poco la pauta del horario. Entonces, te lo hacen fácil, ¿no?
Hombre, fácil. ¿Te costó llegar?
Entre comillas, sí, hombre, sin duda alguna. Pero al final la verdad es que la adrenalina te sube de tal manera que no te das cuenta. Es más, al día siguiente cuando dices, joder, que me duele aquí, me duele allá, ¿no? Pero en ese momento, y más cuando faltan 30 kilómetros, que ya está prácticamente hecho... Y esta gente que te anima, que ve que no puedes, que están las piernas acalambradas, pero te meten una inyección de adrenalina que joder, que tiras para adelante, ¿no?
Pero las piernas acalambradas, una vez que llegas a ese punto, es difícil, ¿eh?
Sí, pero ya cuando queda poco es más ese subidón que te da, que dices, ya estoy, ¿no? Ya no hay puertos, porque ya cuando llegas también es un poco ya... Sí que hay repechos que parece un puerto, ¿no? Que hay repecho, ¿no? Pero no sé, esta gente te anima mucho, está ahí, ya te digo, van llevando el ritmo, van por detrás y si hace falta en un momento dado te pegan un empujoncillo, ¿no? No sé.
¿Esto es lo que es la vuelta entera a la isla? ¿Se sale de ciudad y se vuelve a ciudad?
Sí, sale, bueno, de Playamuro, de unas instalaciones que esto en Mallorca es increíble en cuanto a la bicicleta. Hoteles exclusivos, el Playamuro este es exclusivo para ciclistas, que lo tienen todo allí, es algo, yo me quedé maravillado, ¿no?
Hombre, la verdad es que tiene que ser espectacular el recorrido.
Sí.
Los acantilados por allí, el mar a un lado. Supongo que irás todo el tiempo así, ¿no?
Sí, sí, todo el tiempo sobre acantilados, que bueno.
¿Y os cogió buen tiempo o no?
Sí, no nos llovió ni nada. La verdad es que nos respetó el tiempo. Hacía frío a la mañana cuando subías en el puerto y eso, pero tampoco... Agradable, la verdad es que se hizo agradable, sí.
Entonces esa fue tu principal motivación después de salir del hospital.
Sí, bueno, yo ya sabía que... Bueno, sí, la verdad es que la motivación era cosas de estas, ¿no? No de terminar, ni mucho menos. Solamente de llegar allí donde te han invitado, donde, donde llevas un mensaje y joder, pues hacer un buen papel, ¿no? No, no ir y presentarte solo y sacarte la foto, sino realizar el recorrido y estar allí, ¿no?
Sí.
Que se vea que realmente, joder, vas a lo que vas, ¿no?
Sí.
Sí, eso está claro. Ten en cuenta que es un poco eso, ¿no? Es el ver el espíritu ese de sacrificio que conlleva el ciclismo, que yo creo que pocos deportes hay que lo lleven tan arraigado, ¿no? Ese espíritu de sacrificio, de la superación, el lo que estás diciendo tú, el no puedo, pero tengo que llegar. Y claro, eso en tu situación obviamente aún vale mucho más, ¿no? O sea, que yo creo que es un ejemplo fantástico, ¿no? Para no el para, propósito
no,
tuyo.
No paran de llamarte para ir a cicloturistas, John, esto no puede ser.
Sí, es cierto, además que...
¿Qué vas a hacer para lo siguiente con tanta llamada?
Bueno, pues sobre todo acudir a todas partes, porque me parece que llevar este mensaje a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Me parece muy importante que allí donde vas siempre hay alguien que al que le llega y me dice, joder, pues cómo hay que hacerse donante, ¿no? Que es otra cosa de las que quiero también hablar, incluso en entrevistas que he hecho pido hablar con el presidente del gobierno o con alguna autoridad que representativa de, no sé, pues algún ministro de la salud o así, ¿no?
Hombre.
Para un poco poner esto en su sitio, porque por ley somos todos donantes, pero a la hora de donar es la familia la que tiene que tomar la decisión. Entonces yo creo que con una cosa tan sencilla como plasmarlo en el DNI, donde yo voy y me hago mi DNI con mi mayoría de edad y plasmo allí si quiero ser donante o no. Y soy yo el que decido sobre mi cuerpo una vez que haya fallecido.
Yo creo que no debería hacer falta ni eso. Todo el mundo debería ser por defecto donante y ya está. O
sea, no, sí es. Pero yo también discrepo de eso porque hay creencias religiosas y otro tipo de creencias que hay que respetar también al que no quiere ser donante, ¿no? Creo que hay que respetar cada opinión personal de cada uno, sea cual sea, ¿no? Y no que sea la familia la que diga sí, no, o incluso que la familia tenga que pasar por ese mal trago de en un momento tan delicado que tenga que tomar una decisión de esas, con sus pros y contras culturales, ¿no? Entonces yo creo que...
Perdona, John, ¿y cómo llevas el tema ese? Es decir, ¿cómo va?
¿Cómo te
los trámites? No, el tema este que estás diciendo es que nos interesa mucho, el tema de decir, esos trámites que tú has intentado hacer...
Bueno,
¿Has encontrado eco? O sea, ¿ha habido
no,
al tema ese?
No.
¿Te han puesto...? No, ¿obstáculos? ¿No se les ha visto interés? ¿O
no ha habido, de momento no ha habido interés. Yo realmente lo que estoy haciendo es aprovechar los medios de comunicación para enviar este mensaje, ¿no? Pero no se han hecho eco del tema todavía. Yo voy a seguir insistiendo y espero que tener una audiencia y tratar este tema, pues no sé, con coherencia y sentido común, ni más ni menos, ¿no?
Yo creo que este colectivo al que, bueno, nos dirigimos por supuesto a todos nuestros oyentes, independientemente de que sean ciclistas o no, pero me refiero a al colectivo de ciclistas, en el fondo es un colectivo pues muy solidario. Y realmente yo creo que en el fondo, una vez que de una u otra manera pues se agota nuestro tiempo aquí y nuestros órganos pueden ser válidos para una tercera persona, es que solamente el planteárselo si hay que ser donantes o no, me parece muy pobre el espíritu de las personas, independientemente de, bueno, si unas creencias religiosas y demás, siempre tienes otro motivo distinto. Pero si esa no es la barrera que nos frena, el hecho de que cuando, bueno, conoces a personas, en este caso como es John, donde puede practicar el ciclismo sin limitaciones de porque tú físicamente te encuentras en perfecto estado, ¿no?
Como un toro.
Mejor que antes, seguramente.
Tú puedes subir sí, cualquier tipo de puerto, bueno, puedes dar...
Sí, yo tengo un problema de musculatura, porque está 25 años sin hacer nada.
Claro, ¿no? Claro, claro.
En una silla de ruedas. Entonces yo, generar músculo me está costando.
Por supuesto.
Entonces, esto yo, si sigo, yo voy notando que cada día, pues, se va evolucionando. Pero yo, más que un problema de respiración, que voy a pleno pulmón, voy dos pulmones, ¿no?
Exacto.
Es increíble.
Pero el tema muscular, pues ahí hay que trabajárselo.
Pero ese sí que es un problema tuyo por tus circunstancias históricas y tu condición hasta la fecha de hoy, pero de los últimos dos años, ¿no? ¿De cuándo te hicieron el trasplante?
3 años hace ahora.
¿Tres años?
Sí.
Tres años aquí, a ti te ha cambiado la vida totalmente y para bien.
Totalmente.
¿Te trasplantaron los dos?
Sí, sí. Sí. Yo quiero llegar también a la gente que incluso no hace falta llegar a estos límites que estoy llegando yo, ¿no? Para que tenga repercusión hay que ir más allá de lo posible, ¿no? Pero a todos aquellos que se han trasplantado, ¿no? Que no hay que llegar a estos límites, que se puede coger uno la bici y hacer 20, 30 kilómetros, no sé, a otros niveles más bajos,
sí,
pero que son muy importantes y efectivos, ¿no?
Yo lo que quiero decir es que no sé si todos conocemos más o menos alguna persona trasplantada a nivel de familia o a nivel de amigos o simplemente de conocidos. Yo sí que conozco. Pues afortunadamente, algún trasplantado, digo afortunadamente porque está entre nosotros, porque si no hubiera sido trasplantado ya no estaría entre nosotros. Y la calidad de vida que tienen es prácticamente toda. Tienen una normalidad absoluta. Pueden realizar cualquier actividad que se propongan.
La verdad es que es espectacular. O sea, que te cambien una cosa en tu cuerpo y funcione, a mí me parece una cosa increíble de los médicos.
Por eso muchas veces cuando estamos intentando fomentar que las personas sean donantes de órganos es porque yo creo, quiero pensar que no han vivido o no han experimentado en otra persona y cuando sí es sobre todo allegada la calidad de vida que puede tener, porque si no es que una persona, yo creo que con sentido común, no se plantea si puede ser donante o no puede ser donante, porque cuando ese milagro, porque para mí es cuando una persona que necesita un trasplante de un órgano y lo recibe, se produce tal situación evolutiva, física, en este paciente, que es que para mí está a la altura de un milagro.
Sí, hombre, desde luego. Para mí el milagro se llama prolongación de la vida.
Por supuesto.
Es decir, pero es prolongar una vida que sí, se ha ido y prolongarla en otra persona, sí, que si no se hubiera ido
pero,
al otro mundo como el primero.
Claro,
entonces, eso es la prolongación de la vida.
Pero además de la prolongación de la vida, ¿con qué nivel de calidad de vida? ¿Qué es lo que digo? Es que además de prolongar la vida,
sí, claro,
es un nivel de calidad total y absoluta, prácticamente. En este caso, John, a ti te han trasplantado los dos pulmones. Yo tengo un compañero, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, que le han trasplantado pulmón y corazón. Y donde antes, para estar en una reunión y comentar y hablar, le venía justito porque se ahogaba, y ahora el hombre está haciendo caminatas por la montaña, es decir, una actividad física extraordinaria. Y le ha cambiado la vida totalmente. Sí. Totalmente.
Hombre, a John se le ve que va disfrutando de la bici al minuto, ¿no?
Sí, disfruto de la vida.
Y la bici
está mucho tiempo en mi vida.
Claro que sí.
¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo recuperas la musculación? ¿A base de pesas? ¿Eso que dices que la musculatura es lo más flojo que tienes?
No,
quizás... O simplemente poco a poco.
Pedaleando, dándole sufriendo muchas cargas musculares, muchísimas cargas musculares. Fuera nada que me pase un poco, estoy súper cargado de todo, ¿no? Pero bueno, dejar reposar un poco y vuelta otra vez y... Claro. Y dándole ahí.
Es que la historia es la historia tuya en busca del tiempo perdido un poco, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes que hacer es intentar ir paso a paso, ¿no?
Paso a paso,
no ir
sí,
de tres en tres.
Sí, y disfrutando.
Es lo peligroso, efectivamente.
Y disfrutando.
Tienes todavía por delante, poco a poco,
claro,
joven.
Yo creo que para rematar el tema de las donaciones y meternos un poquito en los retos que tienes ya, inmediatos, sí, si uno quisiera ser donante, ¿qué debe de hacer?
Hombre, yo creo, hoy en día, como están las cosas, lo principal es que hablen la familia. Porque el último que tiene la palabra va a ser su familia.
Sí,
entonces,
sí,
si la familia está bien enterada y concienciada de que él quiere ser donante, cuando llegue el momento le van a preguntar a la familia. Entonces, como por sentido común, que la familia esté al tanto.
O sea, no hay ningún carnet que tú digas, yo quiero ser donante, y luego diga lo que diga cualquiera, no.
No pasa. Hay carnets, no hay de todo, pero eso no vale para nada. Al final, el médico saldrá y preguntará a la familia lo que la familia diga. Entonces vamos a ver si cambiamos eso.
Ya. Y sobre el tema de la musculatura, has dicho que tú vas suavemente, como dice, pero yo ya he oído que Valverde te manda a parar algunas veces, ¿no?
Bueno, sí, me quedo solo, no hace falta que me mande. Pues solo salir con ellos a entrenar y cuando ellos van hablando y eso, charlando ahí adelante, pues yo voy escondido metido entre ellos haciendo series.
O sea, va Valverde a unas 80 pulsaciones, ¿no?
Sí, sí, yo a 180.
¿Y eso era una cuesta abajo o en llano?
No, eso picando para arriba, va picando un poco para arriba a la ida y bueno, y cuando logro llegar son 24 kilómetros hasta que paran ahí a tomar un cafecito, salen de Murcia, y cuando llego hasta el bar con ellos, pues es todo un triunfo para mí.
Y luego si dices, no, yo os voy cogiendo un poco de ventaja, ahora me cogéis, ¿no?
No, me paro con ellos.
Bueno, entonces ahora lo que quieres es hacer ir, tu gran motivación es ir a los mundiales de trasplantados, ¿verdad?
Sí, pues sí, el jueves ya nos vamos a Suecia a competir, me he apuntado en triatlón.
Triatlón, nada menos.
Aunque no estoy entrenando mucho lo que es la natación y el correr, estoy entrenando más la bicicleta, pero bueno. Tenía la posibilidad,
por probar, ¿no?
Sí, no, es que aparte que se puntúa triatlón solo y se puntúa individual cada prueba, entonces lo decidí así.
Supongo que ahí habrá muchas categorías, ¿no? No, no será mundial de trasplantados, triatlón de trasplantados y hasta no habrá no, de
por
trasplantado
edades.
De pulmón.
No, no, va por edades, por eso. Yo ahí lo tengo más complicado porque el trasplante de pulmones es el más agresivo y el...
Claro, es que ahí hay, yo creo que habrá muchas diferencias.
Sí,
entre...
sí, hay diferencias, pero bueno, ahí vamos, es igual.
Porque digo yo que en tu misma categoría, no sé que habrá trasplantes muy flojos.
Claro,
que casi
de riñón, por
de
ejemplo,
riñón,
imagínate.
Incluso profesionales del ciclismo que están allí que van a competir, que pues, lo que sea, han tenido que sufrir esta situación de un trasplante y están allí compitiendo.
Uh-huh. ¿Y tú vas, vas con un equipo o eso?
Sí, con la selección española. Claro.
¿La selección española?
Sí.
¿Y vais varios en triatlón o no?
En triatlón... Creo que hasta la fecha voy yo solo, pero en ciclismo vamos ya bastantes, vamos 7 o así, de ciclismo en diferentes edades, trasplantados de corazón, de hígado, de riñón.
Vaya, vaya. ¿Eso cuántos días es?
Pues del día 17 que comienza hasta el 24 de este mes de junio.
O sea que el 24 ya sabremos a ver...
El 24 sabremos que...
Allí, bueno, allí lo que pasa es que hará fresquito ahora también, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Qué distancias son en cada categoría?
Pues son 20 kilómetros en línea y 5 de contrarreloj.
Pero entonces es un triatlón un poco extraño.
No, o sea, el triatlón haces... no, esto en bicicleta. Que es 20 kilómetros de bici, 5 corriendo y 400 nadando. Nos ponen muy flojito, nosotros estamos pidiendo más, pero nos ponen esto. Entonces hay que trabajar mucho la potencia porque en 20 kilómetros... Esta gente,
es muy poco.
Es muy poco. Sí. Esta gente con la potencia que tiene, y yo que soy más pequeñito, más así de subir, pues no me conviene, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esto es nada, en 20 minutos están en meta, ¿eh?
Hombre, y 400 metros nadando es un sprint.
Sí, es todo muy potente, muy potencia, mucha potencia. Y yo, pues bueno, no tengo muchas posibilidades, pero yo voy con mi mensaje a todos los lados.
Claro que sí. Pero vas, ¿es todo seguido? O sea, ¿se compite como un triatlón o no?
No. Por eso se puntúan individualmente y es un día una prueba, otro día otra y otro día otra. Incluso igual me coincide la natación y el correr, posiblemente me coincida en el día, ¿no?
Vale. O sea que son todo a días diferentes. Y...
Sí.
No, yo creo que realmente este es el reto más importante que te has marcado en tu carrera, ¿no?
Sí, el más llamativo quizás, ¿no? Porque... El reto John Pedalea de Valencia a Murcia.
Sí, también.
Fue algo muy emotivo y muy. Fue lo primero que se hizo. No sé, fue muy entrañable, ¿no?
Sí.
Esto, pues yo creo que incluso va a ayudar a que tenga mayor repercusión el mensaje.
Claro.
¿No? Yo lo veo así, ¿no? A título de personal, joder, pues si vienen medallas, todo lo que venga. Va a repercutir luego en la repercusión del mensaje, ¿no?
Por supuesto. Y después de esta gran cita que tienes, ¿tienes en tu agenda algún reto también así digno de mención?
Por supuesto.
Sí.
No esperábamos pues, menos de ti.
¿Se puede anunciar a...?
Claro. El 2 de julio, cuando venga, vengo, y el 2 de julio cojo una bicicleta de montaña con mochilas y demás... Y voy hasta Cádiz, desde Murcia a Cádiz, 1000 y pico kilómetros, vamos, para un poco mostrar lo que es la enfermedad del Parkinson,
sí.
¿No? Me he unido a estos chavales de Bici Solidaria, que me llamaron y tal, y encantado de colaborar y de ir de Murcia a Cádiz pasando por todas las asociaciones de Parkinson
señor.
Y motivando a esta gente, ¿no?
Muy bien,
es una enfermedad que está ahí en... oculta, ¿no?
Y no solamente estás con el tema de las donaciones y los trasplantes, sino eres también solidario con otras asociaciones de otras enfermedades también.
Sí, cualquier cosa que sea solidaria pienso que es digna de apoyar.
Por supuesto. Y cuando vas haciendo retos tipo ese, ¿vas escribiendo un blog?
No, la verdad es que estamos con una página, tenemos una página,
sí,
del 2010 y estamos ya en construcción de la 2011 con todo lo que hemos hecho, con todo lo que se va a hacer, que en nada saldrá, ¿no? Uh-huh. Y en septiembre repetir la Valencia-Murcia sin duda alguna.
No, te lo digo porque siempre llama la curiosidad ahora que es tan fácil el intercomunicarte con gente a través de redes sociales,
sí, bueno,
Facebook y
Facebook,
todo eso.
Facebook estamos ahí, indudablemente, claro. Ya tenemos 1.500 o 1.600 amigos ya y estamos
y es muy
ahí.
Fácil que contacten contigo, que sí, vean lo que estás haciendo en ese momento. Por ejemplo, no sé si conoces Julián Sanz, ¿sabes quién es? Es un chico que hace ultradistancias, que ha estado alguna vez hablando con nosotros aquí. Hace 2 días estuvo haciendo el Camino de Santiago seguido con David López.
David, sí, hablé con él.
Exacto, pues, y lo iba poniendo en el Facebook. Estamos a 200 kilómetros de Astorga, estamos en Astorga, ha sido muy duro, tal. Te da una interacción una cosa que está muy bien para todo ese tipo de historias y le da mucha más promoción. Es el boca a boca actual, yo creo.
Sí, nosotros lo hacemos en Facebook, estamos ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que como yo hago retos diarios de día, entonces se va metiendo incluso cuando estoy en carrera o cuando termina, pues siempre me dan algún trofeo al esfuerzo y la superación, ¿no? Entonces siempre está ahí presente todo, ¿no? Y siempre en todas las salidas de las cicloturistas se habla de la donación, se habla del reto de ese día que estoy allí y tal. Sí.
Bueno, John, la verdad es que nos alegra un montón verte hoy en persona. La otra vez solo pudo ser por teléfono. Te vemos súper recuperado y muy optimista y preparado para esos retos que vas a hacer. Y nada, desearte mil suertes allí en los mundiales.
Muchísimas
y esperamos
gracias.
Dentro de otros 3 o 4 meses hablar contigo y que nos cuentes algún otro reto espectacular que ya te hayas montado.
Por supuesto, ahí estaremos.
Venga.
John, simplemente decirte que me alegra verte hoy aquí en los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Te veo por segunda vez porque la primera vez donde te vi para mí fue muy entrañable porque a escasos días después de haber sufrido pues el incidente cardíaco que sufrí, subiste esa planta del Hospital La Fe a darme ánimos y esas cosas uno no las olvida nunca. Aquí tienes un amigo, John, para lo que tú quieras.
Muchísimas gracias.
Pues con esta entrevista, con este personaje entrañable, a continuación os dejamos con este consejo y a por más.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bend down. Vamos a continuación con las noticias del pelotón internacional que nos ha dejado esta última semana. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Hombre, pues esta semana, digamos, como que estamos ya, digamos, en la recta final antes del Tour de Francia, pues ya se van viendo las cosas, ¿no? Se va viendo cada uno el estado de forma que tiene, las pretensiones,
ya van saliendo,
lo que habla, lo que calla.
Ya van saliendo las cartas encima de la mesa.
Efectivamente, ya se están viendo. Bueno, lo que se ha visto es que en la Dauphiné Libre, que terminó el domingo, pues se han visto dos cosas, básicamente. Una es que Joaquín Rodríguez, el Purito Rodríguez, pues cumplió su promesa, que era intentar hacer todo lo posible por ganar a lo menos una etapa, porque lo llevaba prácticamente todo lo que llevamos de temporada, llevaba, queriendo ofrecer a su equipo, el Katusha, pues ese triunfo que da, pues eso, que le da el estar, ¿no?, en una categoría importante y el tener esa audiencia, y la verdad es que lo cumplió no solo una vez, sino dos, porque ganó la sexta etapa y luego la séptima etapa la volvió a ganar. Una etapa fue un final en alto, en el cual atacó Robert Jessing. Este supo esperar su momento, entonces atacó, abrió un hueco de 40 segundos y lo supo administrar hasta el final. Recordar que el vencedor al final de la vuelta del Dauphiné Libre, que no ha sido otro que Wiggins, pues ya llevaba, digamos, una renta suficiente, un minuto y pico, como para, controlando, digamos, pues no dejar poco hacer, ¿no? Pero vamos, que Joaquín Rodríguez, la verdad es que ha hecho una Dauphiné Libre fantástica. También hay que tener en cuenta que como él no iba a correr el Tour de Francia, pues entonces, digamos, lo podía dar todo. Es decir,
sí, pero él venía, él venía de participar en el Giro de Italia, sí, donde tuvo una participación extraordinaria también
lo dio todo ahí,
donde no consiguió ningún
no tuvo suerte.
Una etapa se quedó ahí a las puertas, quedó segundo,
claro.
Y yo creo que él vino con rabia aquí, claro, a la Dauphiné Libre, exacto, y ha conseguido dos triunfos de muchísimo nivel para ese equipo, para Katusha.
Pues lo dicho, entonces la general quedó
Vicente, dime, ¿qué es Katusha?
Pues la verdad es que no lo sé.
Si te lo digo, no sabemos qué significa ese patrocinador.
Con lo cual, eso lo que nos dice es una cosa. Es muchas veces el fallo garrafal de marketing
ciclismo
que tiene una empresa como Katusha, que se gasta los millones que se gasta haciendo un equipo, como a nosotros, que estamos, hombre, no es que estamos al 100%, pero estamos bastante encima del tema, pues no nos suena.
No sabemos lo que es.
Ahí está. Igual en otros países sí que se publicita más, pero aquí pues no lo sé. Bien, entonces la general al final quedó Bradley Wiggins vencedor. Cadel Evans, que también ha demostrado una buena forma, pero ya quedó a 1.26. Vino Kudov, que también lo intentó por todos los medios, pero bueno, vino, pues ya el pobre ya tiene unos cuantos añitos. Está batallador como siempre, pero bueno, la verdad.
Ya le pesan las piernas.
A 1.49 y luego el quinto quedó Joaquín Rodríguez a 2.50. Eso en cuanto al Dauphiné Libre, que siempre ha sido la principal antesala del Tour de Francia. Aunque en los últimos años se le ha metido por medio, ha salido ahí una tachuelilla en el zapato con la Vuelta a Suiza. Si recordáis, últimamente a la Vuelta a Suiza se están apuntando grandes celebridades del ciclismo. No sé exactamente si igual les puede hacerle la contra a los franceses. El caso es que, y este año la verdad, bueno, empieza, es esta semana, ¿no?, cuando es la Vuelta a Suiza, y la verdad es que, bueno, el plantel que tiene de pilotos, de corredores, pues bueno, empezando por los hermanos Schlenk. Pero no solo los hermanos Schlenk, sino que es que viene, pues a ver, yo os diré, para empezar, corre el Cancelara, claro, está en su patria.
Hombre, Cancelara.
Con lo cual le han hecho una contrarreloj de muy cortita al principio, de 7 kilómetros, pero es que la última etapa es una contrarreloj individual de 32 kilómetros, con lo cual Cancelara yo creo que va a poder exprimir bien, ¿no?
Le han dado cancha.
Esa potente actividad que tiene, ¿no? Y luego ya digo, pues es que exactamente, pues fijaros, a ver, va Lebheimer, va Kloden, va Cúnego, va Chabanel, va Soler, en cuanto a sprinters va Cavendish, Bonen, Husbold, Freire, Ventoso, o sea, realmente, o sea, es un plantelazo que tienen los suizos que se han llevado. O sea, yo creo que va más, la Vuelta a Suiza esta va más.
Yo creo que
más.
También, que está esta, subiendo.
Sí, la verdad es que sí. Así es que, bueno, eso en cuanto a competición pura. Ya viene el tema de declaraciones, que es muy interesante, supongo que ya mucha gente lo habrá oído, y son a raíz de Contador decir que sí que va a ir al Tour de Francia, pues entonces ya viene lo que dice uno, lo que dice el otro, ¿no? Y aquí la verdad es que ha habido dos posturas que dicen mucho de unos y muy poco de otros. Como por ejemplo, el reciente vencedor del, como hemos dicho, al final Libere, el británico Wiggins, Pues el hombre dice que no ve bien que contador vaya al Tour. No ve bien que una persona que ha dado positivo en una carrera, pues que vaya. Entonces, claro, bueno, dice positivo cuatro veces. Fijaros si hace falta. O sea, una persona que ha dado positivo cuatro veces. Los cuatro veces significa que el primer día dio, no sé si fue, aunque fue 50 picogramos.
50 picogramos.
O sea, 50 gramos por 10 elevado a menos 9, ¿no? Luego, el segundo día, en vez de 50, serían 30. El tercer día, claro, como todos los días van haciendo un análisis, pues claro, hasta que da un picogramo lo que la máquina tiene de umbral, pues va dando. Y el tío dice que ha dado cuatro veces positivo. O sea, ya empezando por ahí, ya mal vas, ¿no, Wiggins? Y segundo, evidentemente, es que legalmente, que lo que dicen todos, legalmente este hombre las tiene todas las de la ley para correr, independientemente de que, en fin, está demostrando, como este año pasado en el Giro Italia, y dice, bueno, estas son mis cartas, aquí están mis papeles, y a partir de ahí examinarme, ¿no? Pero bueno, yo, francamente, no sé, creo que se le ha ido un pelín la lengua a Wiggins. Ojo, por otra parte, grandísimo corredor, sí, y sí, con un gran porvenir, pero...
Pero haciendo amigos.
Por eso digo, ¿no?
Habría que ver qué es lo que realmente ha dicho también.
Sí, pero
es que... ¿Y dónde está sacado de contexto?
No, bueno, pero no, es que...
Vamos a ver, si analizáramos todas las noticias, sí, como tú dices, sí,
pero,
bueno,
eso está claro, pero...
necesitaríamos
pero hay frases de
periodistas objetivos y que
cosa que no existe.
No, pero es que no, hombre, es que no he dicho eso, es que ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, textualmente dice: egoístamente lo encuentro bien, por un lado, porque significará que el equipo Saxo Bank correrá para él. O sea,
no lo entiendo.
Yo eso no lo entiendo.
Pero bueno, él va a decir que no se lo ha dicho eso, porque ha dicho muchas más cosas.
Es que Wiggins va por la general del Tour.
Dice
¿Y por qué le parece bien egoístamente? Es que no lo entiendo.
Pues igual que si está el Saxobank, va con él, pues igual a los otros equipos les deja un pelín más de libertad o se tiene que trabajar más el Saxo. No lo sé exactamente. No, bueno, cosas que tienen. Y luego el tema de que... hombre, él dice que la montaña es consciente de que él no puede seguir a los Slade, habla de los, bueno, y a contador, pero que la baza suya está en dosificar esas pérdidas en montaña para luego en la contrarreloj, en la cual se cree superior, pues a poderlos atacar y tal. Quiero decir que ha hecho que no ha sido la frase suelta, sino que ha hecho muchas cosas. Pero claro, al decir esto, y sobre todo una cosa, es que todos sabemos el ciclismo lo que es, además cada día lo sabe más gente y sabe todo, ya que aquí ni hay absolutamente inocentes 100% nadie ni tal, unos van un pelín más, unos menos, pero se va sabiendo y la historia se sabrá después. Es decir, una cosa es el que va absolutamente pasado, que es un tramposo empedernido y lo pilla, y luego la gente pues que está pues eso en el límite de lo legal y ayudas por aquí, ayudas por allí, unos tienen unos equipos médicos más potentes, otros menos, y así se ve eso. Es decir, con lo cual implica, que es lo que hemos siempre dicho aquí, que eso no los hace mejores corredores, ni muchísimo menos, simplemente los pone en su sitio. Los pone en su sitio, pero que evidentemente al final el 99% de los casos acaban ganando los mejores. Y el que no se lo crea es que no sabe lo que es el ciclismo.
Exacto. Es que si no fuese así...
Con todo lo respeto,
estaríamos alterando la genética de las personas.
El que no se crea estas cosas no lo sabe lo que es el ciclismo. Claro. Porque una carrera sí que lo puedes hacer, una, pero no una trayectoria profesional.
Exacto.
Eso es imposible. Pero bueno.
Exacto.
Entonces, y ya eso era la, digamos, la cruz un pelín, o le llamamos la cruz, y la cara, ¿cuál es? Pues la cara es las declaraciones de Andy Slade diciendo que me alegra que contador vaya al Tour de Francia, que el año pasado perdió en una lucha al igual y muy dignamente, y este año le quiere ganar a... Exactamente igual, en una lucha por igual y dignamente, ¿no?
¿Y tú
pues
crees,
oye, chapó para Andy.
¿Y tú crees, Vicente, que esas declaraciones de Andy Schleck son totalmente sinceras?
Bueno, pero las dice, con lo cual. Y bueno, están reflejadas.
Reflejadas,
ha quedado ahí, ¿no?
La prensa está ahí.
Y eso
pasa claro, también
y
a
luego,
la historia.
No, perdona, y luego en el desarrollo del Tour de Francia se va a ver exactamente.
Sí, sí, pues sí, ahí, sí, claro, pues sí. Lo que es cierto es que Andy Schleck...
Y es la imagen que da de una persona.
Andy Schleck
persona...
no es la primera vez que declara a favor de
contador. No, se le ve buena gente a este chaval,
para que esté
este chaval a mí me cae muy bien. Sí,
entonces, yo creo que al fin y al cabo lo que hay que hacer es respetar las normas y respetar las leyes. Si contador puede estar en el Tour, ¿por qué no va a estar? ¿Por qué pueden haber voces discrepantes?
Eso digo,
donde le están diciendo, porque lo único que le están haciendo es echarle el público encima a contador. Ya, pues ya de por sí, un español que triunfe en Francia ya tiene a todos los gabachos detrás.
Acordaros de Rafa Nadal.
Claro.
El calvario que tiene que hacer cada vez que tiene que ganar Roland Garros.
Como para que encima le echen el personal también un extra a la carga de por sí que ya el hecho de ser español en Francia.
Creo que sois un poco exagerados con eso, ¿eh? Estáis mitificando el asunto.
Estamos mitificando, hombre, yo no sé, pero
yo he estado en Francia muchas veces y yo nunca he visto ese odio hacia ningún español.
No, ojo, no estoy hablando de odios. Vamos a ver, no hay que decir o no hay que pensar lo que yo no he dicho. No, yo no estoy hablando de odios. Lo que pasa que para un francés... el hecho histórico siempre, un francés siempre, entiendo yo, no sé si correcta o incorrectamente, que se ha considerado siempre por encima de un español en muchos temas. Entonces, que últimamente, y sobre todo a nivel de deporte, que es donde pues se enfrentan, vamos a decir, pues los países y demás, afortunadamente, que solamente es a nivel deportivo, que es como debe de ser, pues últimamente es que en cualquier parcela deportiva donde se enfrenta España y Francia, pues Francia no es que pierda, es que sale vapuleada. Entonces yo entiendo que eso también tiene que herir, porque ellos organizan las mejores competiciones de ciclismo, de tenis, cuando se van a la Copa de Europa de fútbol últimamente, a los mundiales de fútbol últimamente, lógicamente estamos hablando, porque antiguamente nos daban sopas con ondas en todo. Cuando yo recuerdo los programas de...
Sí, claro.
De, ¿cómo se llamaba?
Han sido ellos campeones y así.
De José María García, donde en el deporte, en natación, cuando iba algún español a las Olimpiadas, decía José María García, dice, bueno, con que venga de vuelta el españolito y no se nos ahogue, ya estamos contentos. Con lo cual, daros cuenta del nivel del deporte que estábamos hablando en aquellas fechas.
Pero fíjate, Pepe, ya que estamos en este tema, yo quisiera insistir en una cosa, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Fijaros, a mi entender, lo grande que es el ciclismo, que yo firmaría ahora, es decir, apostaría ahora, que aunque por mucha mierda que le quieran tirar encima a Alberto, jamás se va a encontrar a Alberto en las cunetas, en los lados de las carreteras, esa animadversión que algunos a lo mejor quisieran echarle encima, en el ciclismo no se la va a encontrar.
Eso es cierto.
Cosa que se la ha encontrado Rafa Nadal jugando el Roland Garros. Y eso no me lo han contado, eso lo he visto. O sea, los niveles de mala educación que he visto yo este año en algunos partidos de Rafa Nadal jugando eso, y en el tenis además, el deporte del fair play, a mí me daba vergüenza, tío, y eso que no soy francés.
Sí.
Pues
sí,
eso claro. En el ciclismo no se lo va a encontrar. Fijaros lo grande que es el ciclismo. Eso es
cierto.
Como los franceses, cuando la época, vamos, es que se ve, cuando la época de los años 40 y 50, cuando estaba en la lucha, pongamos, de Bartali con Coppi, y estaba algún francés también metido y tal y cual. O sea, es que admiraban al que iba adelante, admiraban al ganador. Y entonces no iban tantos italianos al Tour de Francia, quiero decir que era como más nacional, ¿no? Y se veía. Y es que realmente el aficionado al ciclismo, yo creo que no es mucho más noble que el de otros deportes.
Sí, por supuesto, yo creo
que esa es mi opinión.
Yo creo que el ciclismo hasta dignifica al aficionado.
Exactamente.
Bien, bueno, pues nada. ¿Alguna noticia más,
Vicente? Nada, simplemente que Albertito está entrenando. Hace poco cogió la bicicleta después de todo el palizón que se ha metido en el Giro de Italia y el post-Giro. Ya ha visto presentaciones, compromisos publicitarios. Cogió la bicicleta, está haciéndose los cuatro puertos por la Sierra de Madrid y ahora se iba ahí un día de estos con su equipo, el Saxo Bank, a entrenar a los Alpes, para reconocer todas las etapas de los Alpes, que sabéis que este año son la tercera semana del Tour y posiblemente el Tour se decida allí. Con lo cual, pues nada, darle muchos ánimos a Alberto y venga, para adelante.
Claro que sí. Pues en cuanto a las noticias, Vicente, la semana que viene más, y esperemos que mejor.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos. vamos a hablar a continuación de una marcha cicloturista, pero muy, muy, muy especial, por lo que nos has anticipado, Vicente. Realmente estás enamorada de esta marcha cicloturista y todavía no la has hecho nunca.
Sí, efectivamente.
Estamos hablando del Gran Premio Canal de Castilla. Sí. ¿En qué consiste esta marcha cicloturista tan entrañable para ti?
Sí, pues ahora verás. Esto es un proyecto que unos amantes de la bicicleta y de patrimonio cultural y de los actos estos, digamos, relacionados, en el cual se aúna deporte, cultura, patrimonio y amistad, pues han puesto en marcha. El Canal de Castilla fue en el siglo XVIII posiblemente el primer gran proyecto de ingeniería civil que hubo en España. No, después de los romanos, claro, de todo lo que hicieron los romanos, obviamente. Entonces, se intentó y se consiguió en gran parte hacer un canal navegable que ayudase a las comunicaciones y fuese a aliviar, digamos, el estado de pauperao en cuanto a comunicaciones que tenía la meseta castellano-leonesa. Entonces, el proyecto era que desde lo alto de la provincia de Palencia, en realidad que ya llegara hasta Reynosa, eso no se pudo hacer, pues entonces hacer una vía navegable que llegase hasta Valladolid y uniese con el Pisuerga, que como todos sabéis pasa por Valladolid.
Eso dicen.
Entonces, bueno, hace 252 años se puso la primera piedra de aquello. Se hicieron, había un canal norte, un canal del campo que llamaban, que era del sur, pero digamos hacia el suroeste, y el canal sur que llamaban. Algunos se terminaron, otros se quedaron a mitad. El proyecto fue un proyecto que tuvo sus más y sus menos, porque entre medio hubo guerras, hubo desastres, hubo falta de financiación. Al final se contrató a una, o sea, se cedió durante 80 años los derechos de explotación a una compañía privada para que lo hiciese, la compañía del Canal de Castilla, y estuvo en marcha, pero tuvo la desgracia de que a poco, quiero decir, 10, 15 años así, de estar en marcha, se hizo la línea de ferrocarril. Entonces pasó un poco como en el oeste, ¿no?, con las diligencias y el ferrocarril. Llegó el ferrocarril y la diligencia pues se acabó. Y aquí llegó el ferrocarril y entonces lo otro empezó a caer. Lo que pasa es que la obra de ingeniería de civil continuó. Entonces, a nivel, pongamos, de aprovechamiento hidráulico, con cantidad de molinos, regadío, hasta para la pesca, pongamos, también se utilizaba. Entonces, eso le dio un cierto empuje, impulso industrial a unas comarcas que estaban muy depauperadas, ¿no? Bueno, pues entonces el proyecto de esta gente, en el año 2009, se hizo con 12 participantes, ojo, 12 participantes, se hizo un trayecto ciclista que lo que quería era un poco sondear las posibilidades de ir en bicicleta desde Aguilar de Campo, que es donde empezaban, hasta Valladolid.
¿Por el canal, Vicente?
No, por las sirgas que llaman. Yo la sirga, no, hasta leer esto no sabía lo que era. Es decir, para mí una sirga era pues un cable, como las sirgas que hay cuando hay, no sé, pues en montaña, que te ponen picoletas y te ponen sirgas para pasar, ¿no? Bueno, pues estos le llaman sirgas a los cables, que en realidad se llaman sirgas porque por ahí iban los bueyes que mediante cables en V tiraban de las barcazas. Pero primeramente estas barcazas de transporte utilizaban este medio y la vela, y al final parece ser que la vela no funcionaba muy bien, solamente topetaría mucho con los lados, y entonces al final nada más que quedaron las sirgas esas. Entonces claro, eso eran a ambos lados del canal, pues había unas pistas de tierra, hay todavía, y entonces por ahí iban los bueyes y iban todo esto. Entonces esta gente pues intentaron decir, vamos a seguir lo más fielmente posible lo que es el canal y a ver si podemos articular una marcha esto. Eso fue. Entonces, lo vieron viable y dos años después, este año, se hace, digamos, la primera marcha. Este año somos 50, digo somos porque me han admitido, somos 50 participantes y vamos a hacer esto. Pero el proyecto va mucho más allá. El proyecto va de constituir esto después en dos cosas. Hacer una marcha ciclista al uso, como todas las marchas ciclistas o cicloturistas que se hacen en España, e incluso hacer un, por eso llaman GP, hacer una verdadera carrera ciclista con tramos de tierra, con tramos de pavés, con subidas, bajadas, o sea, un poco emulando las clásicas estas que hacen en Francia, Bélgica, Flandes y todo aquello, de clásicas de un día complicadas, ¿no?, con terreno accidentado y complicadas. Y ese es el proyecto que tiene esta gente. Entonces, una gente que efectivamente están muy, se han aunado, es decir, con el tema patrimonio. Sabéis que Románico Palentino pues tiene bastante importancia. Y entonces, bueno, pues es aunar eso, ¿no? Aunar el tema de... Bueno, el Camino de Santiago, curiosamente, pasa también perpendicular a la zona, pasa exactamente, nosotros pasaremos por Formista, y sabéis que por Formista es uno de los sitios que el Camino Santiago clásico pasas por allí. Entonces, bueno, pues esta gente ya te ha dicho, vamos a hacer eso. Son 230 kilómetros totales, de los cuales hay 77 kilómetros de sirgas, 6 kilómetros de carreteras blancas que llaman, carreteras blancas son carreteras no asfaltadas, 1,6 kilómetros de enlosado urbano y 0,5 kilómetros de pavés auténtico.
Pero todo eso no suma 277.
No, lo otro es asfalto. Este Paco, es que tengo que tenerlo todo apuntado porque si no me pilla, ¿eh?
Hasta los decimales.
Exacto, hombre, yo he puesto lo más resaltable por el asfalto. De todas maneras, el asfalto se pasa por carreteritas estrechas. Yo he visto fotos. Bueno, el que esté interesado puede entrar en la web Canal de Castilla, GP Canal de Castilla, y ahí hay un desarrollo, todas las tachuelas que hay nueve altitos. Nueve cotas, luego se pasa por las esclusas. Claro, él tenía los canales estos, Canal Norte, el Sur y el de Campo, pues tenía cantidad de esclusas para que las barcazas pudiesen salvar los desniveles que tenían. O sea, realmente es una obra arquitectónica de gran consideración. Y bueno, pues ya digo, es una cosa que yo creo que puede estar muy bien. O sea, que quiero decir que todo esto, y además es el día 18, con lo cual los amantes a la bicicleta, porque además nos lo ha dicho muchas veces, el día 18 no solo es la QH, que quebrantahuesos, sino que también es el...
Pero el 18 de junio.
Sí, este sábado.
¿La quebrantahuesos es ese o el siguiente?
¿La quebrantahuesos es el 18 o es el 23?
No, el 18, este sábado.
Este sábado el quebrantahuesos. Este bueno.
Entonces, por eso digo que coinciden dos fechas, con lo cual este año que descansamos, digamos, del tema así de gran cicloturismo deportivo, pues nos vamos al otro, ¿no? A cosas de estas.
A mí me gustaría, Vicente, saber cómo te has planteado tu participación en esta marcha cicloturista. Habida cuenta de lo que estás comentando, que el pavimento no, claro, es todo asfaltado.
Exacto.
¿Qué máquina vas a llevar?
Pues es complicado.
Eso es lo que me interesa, sí, a mí.
De hecho, cuando te inscribes te preguntan de dónde sales, hasta dónde piensas llegar.
¿Cómo? ¿Puedes hacer tramos solo también?
Sí, claro, sí. Sí, porque como se va pasando en muchos sitios, yo de hecho no sé si llegaré hasta Valladolid, porque entre otras cosas tengo que volver en tren a Aguilar de Campo, que es donde tengo reservado el hotel. Y entonces la llegada la tienen prevista a las 9:00 y a las 9:00 ya no hay tren de vuelta. Hay gente incluso que lleva coches, entonces deja un coche en un sitio y otro en otro y luego se hace. Pero como yo voy solo, pues posiblemente me quede en Valladolid. Bueno, el tema es... Y lo que dices sobre la bicicleta es curioso, porque realmente... Hombre, bicicleta de montaña no me apetece llevar, francamente. No me apetece llevar. Por aquello de llevar un poquito una cosa más clásica. Y con una bicicleta de carreras normal, pues lo veo un poco chungo, ¿no? Sobre todo vas por tramos de tierra. Entonces, voy a llevar una híbrida que tengo, que compré hace años, hecha para hacer cicloturismo de alforjas. Le voy a meter unos cubiertas de 25 antipinchazos. Llevaré un maletín que me compré para cuando estuve en las Alpes este verano, que ahí puedo meter desde un chubasquero a una cubierta plegada, muchas cosas, y comida y cosas, y entonces pues voy a ir un poquito así. Además, como no es nada competitivo, que es una cosa que vamos todos juntos,
eso
y
lo
tal,
que te iba a comentar,
pues, esto es absolutamente, sí, vamos a hacer, se hacen descansos, se hacen charlas, se llega a un sitio, se hace una charla sobre la esclusa determinada, o cuando se pasa un puente importante, o cosas de estas.
Esto,
¿no?
Sí, esto,
una
sí,
cosa cultural,
esto sí que
puede ser muy interesante, por eso os digo que
esto sí realmente, que es cicloturismo.
Yo claro, tengo mucha ilusión, porque creo que está muy interesante, y algo que viene, si se abre esto, que se puede hacer con más gente, puede ser una iniciativa muy bonita.
Estoy deseando que llegue el próximo lunes.
Sí, ya os contaré.
Para que nos comentes esta experiencia, porque como dices, además de ser interesante, para mí, lo que todo aquí en Marchas Cicloturistas que hemos ido comentando, narrando, que hemos vivido, que hemos participado, donde hemos quedado mejor, hemos quedado peor, para mí eso es ciclismo competitivo encubierto.
Efectivamente.
Le ponemos el nombre que sea, pero eso es ciclismo competitivo encubierto, al nivel muy modesto como es el mundo cicloturista. Pero el cicloturismo puro y duro es esto que estás narrando. Uh-huh. Es salir un grupo de ciclistas, el número, bueno, pues aquello que la organización admita, salir todos juntos y en un punto pues del trayecto interesante, parar, dar una charla, informarte, porque el turismo no solamente es cuestión de ver paisajes y demás, sino de tener una inquietud cultural y que te comenten y den un barniz cultural sobre la zona en la que estás pasando. Y esto para mí sí que es una marcha cicloturista. Esta es una marcha cicloturista. Yo no conozco otra. Me refiero como tú la estás narrando. Y tal como lo estás diciendo, es muy, 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 muy apetecible el participar. Porque disfrutas del entorno, disfrutas de la compañía, disfrutas hasta de la bicicleta.
porque, claro, todo esto...
Pues mira, perdona, Pepe, es que estoy escuchando y se me está cruzando un cable y si me dan dos minutitos es lo siguiente. Es que si no, cuando lo diga el lunes que viene, ya no hay tiempo para inscribirse. Todavía tengo otra sorpresa más chula. Bueno, más chula no. Chula, pero en otro nivel. Tampoco poco competitiva, pero muy curiosa. Es una marcha ciclista que el 3 de julio, pero ojo, el día 18-19 creo que es el límite para inscribirse. Por eso lo digo yo, porque es que el lunes que viene ya habrá tiempo. Y todavía está abierta las inscripciones. Pues fíjate lo que te digo, es una marcha ciclista que se hace en Monreal del Campo, pero ojo, es para bicis clásicas.
¿Dónde es eso?
Provincia de Teruel, Monreal del Campo, cerca de Calamocha. Es para bicis clásicas. La condición que te ponen es que la bicicleta que lleves tiene que ser de más de 30 años.
¿Una Torrot?
No, de más de 30 años, la que sea. Son 50 kilómetros nada más. Se pasa una tachodilla y tal. Incluso esa, habrá gente que vaya con bicicletas de época. Incluso con ropa también de los años 70 o cosas de esas. Y bueno, te ponen las condiciones de que la bicicleta sea antigua y por descontado nada de pedales automáticos ni cosas de esas. Ni mandos integrados, o sea, los cables por fuera. En fin, eso también puede ser muy interesante. O sea,
eso también es cicloturismo.
Marcha ciclista clásica en Monreal del Campo. O sea, a quien le interese, que entre en la web vital. Y además, precio muy económico, con comida incluida al final, en plan mucho compañerismo, pues es muy bonito.
Y además, no lo conozco ni lo sé, pero no. Seguramente que ninguna federación, ni territorial ni nacional, está detrás de estos grandes marchas cicloturistas. Que esto seguramente será una piedra angular del ciclismo español en un futuro.
Yo creo que sí.
Yo creo que está el tema por ahí.
Y la de esa del Canal de Castilla, que has dudado si ir, sí, con bicicleta de carretera, de montaña y todo eso, ¿te planteaste también ir con de estas bicicletas que van con barca y un tobogán por el propio canal, o no?
¿Sabes con eso, no? La verdad es que yo tengo muchas ganas de ver el canal ese, a ver en qué condiciones está y sobre todo las esclusas, que debe ser una obra de ingeniería fantástica.
La verdad es que nos ha llamado mucho la atención, hasta aquí a John le ha gustado el asunto.
No, de verdad, os invito a entrar en la web de esto. Nada más que tenéis que poner GPK Canal de Castilla y bueno, además es que lo tienen muy estudiado con las altimetrías de todas las cotitas que hay, todas las esclusas que se pasan, con fotografías, realmente puede ser muy bonito.
¿Conocéis alguna otra marcha cicloturista de estas características?
Sí, quizás haya, pero bueno, estas cosas, mira, ¿sabéis cómo vino esto? Pues todo esto vino porque hace poco compré una bicicleta de colección, sí, antigua, sí, sí. Me metí en internet a buscar. Entré en biciclásicas, no sé qué, y buscando, te sale un enlace, y me salió el enlace de lo de Monreal del Campo.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, enlazando, enlacé con lo de Cala de Castilla. Y eso todo lo hice, como dicen, en una noche.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Esa misma noche ya les había mandado un email a los de Cala de Castilla a ver si me admitían. Porque como eran 50, digo, bueno, los 12 primeros que lo hicieron en el año 2009, esos tienen la plaza garantizada y gratuita. Bueno, también esto es gratuito también. Ojo, es una marcha no organizada, que eso es muy importante también. Lo que vamos a hacer en Cala Castilla es una marcha no organizada. Por eso también el límite de 50 y tal. Ya veremos a ver qué es lo que pasa.
¿Y el importe de la inscripción?
No, esto es gratuito.
Es totalmente
marcha no organizada, sí, esto es.
Pero y luego sí que...
Y la de Monreal del Campo son 20 euros total.
Son 20 euros.
Y te dan hasta la comida al final.
O sea,
que no está hecha lo que se dice con el ánimo de demasiado lucro, ¿no? Es una cosa más...
Esto
para
sí
que vaya bien. Eso puede ser muy bonito también.
Esto sí que es afición pura y dura por el ciclismo. Porque meterse en organizar algo así, uh-huh, y cuando uno, digo, meterse a organizar cualquier evento ciclista, de la índole que sea, muchas veces los organizadores no sé si son conscientes del riesgo personal que asumen. Porque ante cualquier incidente que se tenga en esta marcha, o tienes un buen seguro detrás,
sí, claro,
que te cubra las espaldas, o yo conozco personas que han tenido su patrimonio casi en el aire por responder con los organizadores con su propio patrimonio ante incidencias.
No, ya te digo, esto del Canal de Castilla, de hecho, lo que está de moda ahora, en realidad a algunos le llaman quedada.
Bien, pues nos indican que estamos totalmente ya fuera de tiempo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos escuchamos el próximo lunes.
Yo creo que sí.
John, nos esperemos ver en circunstancias por lo menos como las de hoy y que te vaya y te sonría la vida.
Muchísimas gracias.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes. Antes de despedirnos, ya se me pasaba, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Alcublas. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 7:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Desde estos micrófonos hacemos un llamamiento a toda la colectividad universitaria para que participe en esta excursión de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues ahora sí, os emplazamos al próximo lunes a las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To the 30 faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.